Seguimos discutiendo sobre este curso que dio mucho de sí, sobre qué Europa, que es una forma de entrar en debates que van a estar en este curso académico. El otro día estábamos, pues, a partir de unas reflexiones de Francisco José Martínez sobre la encrucijada en la que de alguna forma se encuentra hoy la ciudadanía europea. Está convocada en algunos países a referéndum, en otros se va a hacer a través de los parlamentos, pero tampoco ha habido un proceso constituyente desde abajo. Es un tipo de acuerdo constitucional donde pues te encuentras siempre en esos elementos borrosos. Por uno parece que es un paso adelante de cara a constituir Europa como sujeto político, pero por otro lado tiene un tipo de derechos económicos sociales que no aparecen reconocidos, incluso para algunos es un paso atrás en relación a lo que eran constituciones europeas mucho más marcadas por el keynesianismo y por el consenso posterior a la Segunda Guerra Mundial. En fin, en ese debate uno de los problemas que aparece no es tanto el que dejamos el otro día, que es un problema de los sistemas económicos sociales, de los derechos económicos sociales, de los sistemas de protección social, sino el problema de las diferencias culturales. El problema de las diferencias culturales ha aparecido de una forma, pues hemos visto que muy dramática, con el secuestro de estos dos periodistas franceses por un grupo islámico, que en un momento determinado reivindicando que se acabara con la ley del velo, y hemos visto, por otro lado, pues verdaderamente, desde un punto de vista yo creo que muy positivo, la respuesta del Islam en Francia y de cómo ha habido pues esa combinación, cómo ellos han insistido en el elemento de la ciudadanía, de su sentimiento de pertenencia a la República, de la defensa de sus valores. Pero en todo eso hay un debate que es importante, ¿no? Que es, a veces no se entiende bien, que es el debate francés sobre qué sentido dan ellos a la escuela, a la ciudadanía, a la República. Es decir, es muy difícil de entender en el mundo español, porque claro, es un sistema mucho más unitario que el español, que es un sistema mucho más plurinacional, y por otro lado es un sistema donde el Estado juega un papel protagonista en la reivindicación de la ciudadanía, mientras aquí el sistema educativo, como sabemos, pues es un sistema donde incluso con fondos públicos pues hay una doble red, estatal por un lado, pero de centros concertados por otro. Es decir, el papel de la religión también es distinto. Por eso a veces esto se interpreta, no se conocen bien las claves cuando se dice qué entienden ellos por laicismo, ¿no? ¿Por qué consideran ellos que la escuela no debe ser el lugar donde se reproduzcan las diferencias? Bueno, pues porque en la idea de ellos es muy importante que el Estado juegue un papel de protagonismo para construir la identidad nacional. Es decir, ellos no consideran que las identidades nacionales surgen porque sí, sino que el Estado ha jugado frente al clericalismo un papel muy importante, ya llevan todo un siglo de haber dado esa batalla, y entonces han considerado que era muy importante evitar lo que ellos ven un peligro. Peligro que yo creo que es un peligro que se da en las sociedades europeas, y es lo que ellos llaman entender que el pluralismo, al ser un pluralismo de culturas, pluralismo de religiones, conduce a la reivindicación de los derechos de los grupos, de las comunidades, y a que estos grupos, estas comunidades, vivan en una situación de barrera, de limitación, de frontera, de incomunicación entre sí. Entonces ellos dicen, bueno, si solo podemos elegir entre el individualismo atómico que provoca el mercado o el comunitarismo petrificado que provocan las etnias, las religiones, pues mire, entonces la república no tiene futuro, claro. La república tiene futuro si se entiende que es algo que no es simplemente el mercado donde cada uno compite o cada uno compra, y donde no es simplemente la identidad religiosa que cada uno tenga, sino que logra crear un sentimiento de vínculo que abarca el conjunto de la nación con todas las dificultades que hay. Eso me parece que es un debate importante, porque ahí es donde ellos viven lo que decía muy bien Curro en el programa anterior, el problema del miedo ante la construcción europea, los que dicen, bueno, a ver si esta identidad nuestra, francesa, por eso todo el debate de la excepción cultural es un punto más de todo ese asunto, queda como algo donde de alguna forma nosotros podemos tirar de Europa, es decir, tener esa vocación de ser una Europa potencia, que tenga un papel propio frente a la gran potencia que hoy quiera, que son los Estados Unidos, y otros dicen, pero tal como se ha construido no tenemos esa posibilidad, es decir, sancionamos un modelo económico, o sea que ahí hay un debate que es un debate, como vemos, importante, y que en este curso salió porque, por ejemplo, pues había artículos que se repartieron de Vargas Llosa sobre la agonía de Occidente, de Jan Daniel sobre la concepción laica de la tolerancia, de Olegario González de Cardenal sobre el problema de qué Europa y lo que era la identidad cristiana. En fin, hay un debate importante. Pero como tenemos aquí a Jesús, y Jesús planteó el problema de esta cosa tan bonita, si todas las épocas y culturas son iguales ante los ojos de Dios, que es como decir ante los ojos de la razón, aquí es donde le quería yo decir un poco estas consideraciones husserlianas sobre Europa, que aparecen mucho en su ponencia, sobre todo el problema de la filosofía de la historia, y quizás la primera pregunta, como hablaremos también de un libro que él acaba de sacar, que es Husserl y la historia hacia la función práctica de la fenomenología, pero como eso lo hablaremos después, pero ¿cómo es que consideras que estos temas del diálogo entre las culturas, de la equiparación entre las culturas, del peligro del relativismo, del papel de la razón, de la relación entre religión y filosofía, desde Husserl, es decir, parece que teníamos la idea de un Husserl de la fenomenología más alejada de esto, tú has recogido más este tipo de Husserl, ¿por qué te surgió esta idea y por qué has afrontado Husserl desde esta perspectiva?
Bueno, pues la idea es porque era un Husserl que estaba ahí y que yo creo que ofrece una perspectiva interesante para los debates contemporáneos sobre este conjunto de temas y que, sin embargo, pues como el tópico usual que se tenía sobre él era el de un Husserl que se dedicaba a la filosofía teórica, un Husserl que lo que hacía era algo así, algo tan extravagante como decir que había una especie de ideas por ahí, no se sabe en qué especie de cielo volando, y que trataba de captar esa especie de ideas, y que no, eso no tenía ningún tipo de repercusión. Además, la noción de idea pues se vinculaba a la noción de esencia, es decir, algo que no está en el tiempo, con lo cual todo este tipo de reflexiones vinculadas a la historia, a la filosofía de la historia y las implicaciones práctico-políticas que eso tiene, pues daba la impresión de que eso no estaba en Husserl, ¿no? Y eso está en Husserl pues desde el principio. Yo traté en el libro de recoger esa idea, ¿no? Y eso fue un poco lo que me llevó a trabajar este tema, porque yo creo que realmente ahí, en su concepción de la idea de Europa, de la noción de Europa, Europa en un sentido normativo, no en un sentido geográfico, Europa como matriz de la racionalidad, de la cultura del diálogo, del dar y recibir razones, pues es un elemento esencial que está presente ya en nuestros debates, pero está presente identificado con otro tipo de filosofías, como por ejemplo la habermasiana. Y sin embargo la filosofía husserliana, la fenomenología husserliana, pues está también dentro de ese tronco, ¿no? Entonces era reivindicar un poco que Husserl está en esa tradición, incluso que es uno de los padres, en cierto sentido, de esa tradición. Ese fue el sentido de...
Y en eso ahí sacas en el libro un texto que cuando se publicó a mí me gustó mucho, de Ruber de Ventós, muy bonito, que es con esa imagen que Ruber cuenta de que están en Praga, en el año 1989 se están produciendo los acontecimientos de lo que después se va a llamar la Revolución de Terciopelo, y de pronto se encuentra con un grupo de activistas y se ponen a hablar de fenomenología, y le parece a él, y me acuerdo que en el artículo decía, casi tan inimaginable como cuando Yacurí hablaba de Zubiri, que precisamente fue por aquella época cuando lo asesinaron, por el 89. Entonces, ¿cómo es que se produjo ese fenómeno? Porque hay un texto ahí muy bonito que sacas de Havel y de lo que es la dignidad de un hombre que se enfrenta ante un sistema totalitario. ¿Cómo fue que ellos mantuvieron esa tradición de la fenomenología en esa Europa sometida en aquel momento a lo que era la bipolaridad, lo que era el Pacto de Varsovia, lo que era la soberanía limitada, que si algún sitio lo vivió fue Praga en el 68, a lo que era todo ese tipo de imposición del marxismo-leninismo?
Pues mira, hay una... Lo que pasa es que es una especie de intrahistoria de la fenomenología que, más allá de los círculos que se han dedicado un poco a estos temas, pues es bastante poco desconocida, creo yo, por desgracia, ¿no? Porque forma parte de nuestra cultura intelectual y de la cultura europea. Es que uno de los grandes discípulos de Husserl fue Jan Patočka. Y Patočka es el padre intelectual de todos estos hombres que están discutiendo sobre fenomenología cuando se hace la revolución de los claveles. Y Patočka, que se olvida con demasiada facilidad, fue el portavoz, junto con Havel, de Carta 77, y fue el redactor de ese texto. Es decir, la revolución de los claveles está inspirada en un texto redactado por Patočka, el discípulo de Husserl. Y si algo ha hecho Patočka a lo largo de su obra es reivindicar esa idea de Europa como cultura del diálogo, como cultura de la racionalidad. Entonces, para Ruber, desconociendo esta historia, eso le pareció un despropósito, pero para que alguien que conociera los entresijos de esa historia intelectual, digamos, era de lo más normal. Es decir, porque vemos la clara vinculación, un discípulo de Husserl dedicado a la fenomenología en un sentido amplio, abierto, no escolástico, es a la vez el redactor y el padre espiritual de toda la gente que hace la Revolución de los Claveles y el redactor de Carta 77, ¿no?
Oye, y yendo de ahí, digamos, de ese momento de actualidad al momento de los años 30, que es una época que tú has estudiado tanto, toda esa época has estudiado con Ortega y has estudiado con Heidegger. El otro día Curro hablaba de Nietzsche, hablaba de las interpretaciones de Nietzsche posibles, no la interpretación del superhombre o de la bestia parda nazi o de llevado al máximo todo lo que es precisamente la reivindicación del nacionalismo alemán más extremo, más racista, sino todo lo contrario, de otro Nietzsche de la gran política que supera todo eso. Pero claro, no cabe duda que ahí estos autores hay toda esa interpretación de lo que significa la tensión entre Heidegger, entre Husserl. Los años 30, ha habido otros veces que has hecho ponencias sobre ese asunto. Entonces, yo quería que nos dijeras un poco de ese contexto. Ya después hablaremos de cómo planteas tú las respuestas posibles, pero de ese contexto, ¿en qué medida, cómo es la evolución de Husserl en esos años?
La evolución, sí, hay una cosa muy sintomática. Husserl redacta la crisis de las ciencias europeas justo cuando, en la época, justo antes de que los nazis estén tomando el poder. Con lo cual, su reivindicación de la racionalidad y de Europa como cultura del diálogo y de que esa es la única salida a la barbarie no es una ingenuidad. Es decir, se cree, no, este hombre pues está hablando de una cosa que es una completa ingenuidad, porque no ha pasado, digamos, desconociendo el contexto histórico en el que está él trabajando, no ha pasado por lo que es la barbarie de Europa en ese momento. Es todo lo contrario. Husserl, viendo la barbarie que se está desatando en Europa en ese momento, lo que hace es reivindicar la racionalidad como la única salida que tenemos para una cultura que en el ámbito político lo que debe anhelar es la paz. Es decir, la paz y el entendimiento entre los humanos y entre los pueblos. Y la crisis de las ciencias europeas en sus tesis de filosofía de la historia, de esa idea de Europa como reivindicación de la racionalidad, no es más que eso. Y está hecha precisamente en la época del triunfo de la barbarie nazi. Con lo cual, a Husserl por lo menos se podrá discutir su teoría, pero lo que no se le puede decir es que está actuando, escribiendo eso en un contexto angélico. Precisamente es todo lo contrario.
Todo lo contrario, claro. Y ahí ya, no yendo completamente más allá del angelismo, el papel de Heidegger en relación a Husserl, ¿cómo es? Porque claro, eso ha llevado a páginas y páginas de la falta de solidaridad, del momento de que el otro se ha apartado de la cátedra, de todos esos momentos. Incluso en Ortega, ¿cómo influye todo eso? ¿Cómo ves tú ese momento?
Lo que pasa es que eso, bueno, exigiría un programa dedicado a eso y gente, claro, y gente más preparada que yo para responderlo.
Así animamos a la gente a que se lance a la lectura del libro, Jesús.
Eso tendríais que invitar también a gente, tener gente especialista en esa relación. Yo lo que te podría decir es que en el aspecto personal, Heidegger se comportó mal con Husserl, eso no cabe la menor duda. Es decir, en el aspecto personal, Heidegger, digamos que... Si entendemos, cuando hablamos de Heidegger hablamos del gran filósofo que es y que yo reivindico que es. Es decir, Heidegger es uno de los mayores filósofos de la historia de la filosofía. Y tendemos a identificar, cuando hablamos del nombre Heidegger, a Heidegger con ese gran pensador. Pero Heidegger era un humano también, como el resto de los humanos. Entonces, en la parte, desde luego, personal, y en esos tiempos muy duros para Husserl, de persecución, de que se le prohíbe entrar en la universidad, una universidad de la que él había sido, digamos, la gran estrella. Bueno, pues todo eso, Heidegger no mueve absolutamente ni un solo dedo y está detrás, o por lo menos, si no por acción en muchos casos, por omisión, de todo ese tipo de actividades que se hacen contra él en esa época. Con lo cual, desde el punto de vista personal, desde luego, la acción de Heidegger o la no acción de Heidegger es completamente condenable. En cuanto a las relaciones filosóficas de ambos, pues es un tema debatido y que seguirá dando y mucho que hablar. Y además aquí la gente generalmente tiende a escorarse como en dos partidos. Los husserlianos son anti-heideggerianos y los heideggerianos son anti-husserlianos. Yo creo que hay muchos puntos de conexión entre ambas filosofías, aunque también hay perspectivas diferentes. Y es un trabajo que se ha hecho, pero yo creo que está por hacer y es realmente, realmente interesante ver las ideas que tienen ambos sobre la concepción del tiempo, de la historia, sobre Europa. Sería un trabajo por hacer y que realmente yo creo que sería de mucho interés, porque además está muy engarzado con el tiempo Es decir, no son filosofías en contra de lo que se cree. Por ejemplo, Heidegger, la filosofía del ser, ¿no? Parece que está hablando de una especie ahí de entidad estratosférica, y no es verdad. Si algo es la filosofía de Heidegger, es una filosofía de la facticidad. Con lo cual, claro, cuando se dice que es que la filosofía de Heidegger no tiene nada que ver con el nacionalsocialismo, con las corrientes históricas que están dando, es que es una contradicción de la propia, de lo que es en sustancia la propia filosofía heideggeriana, que es una vuelta a la historia, a la historicidad humana y a la facticidad. Con lo cual, en ese sentido, pues esa especie de también, se dice, yo creo que muy alegremente, que la filosofía de Heidegger no tiene nada que ver con las corrientes políticas de ese tiempo, con el nazismo. Habrá que debatir muy cuidadosamente, yo no estoy diciendo ni mucho menos que la filosofía de Heidegger sea una filosofía nazi, no es ese mi punto de vista. Ahora, que no hay ningún tipo de vinculación, que no hay, vamos, yo creo que eso, negarlo sería negar la propia sustancia de la filosofía heideggeriana.
Ya. Y hay un punto ahí que a mí me parece de especial importancia. Vamos a ver, que lo hemos discutido aquí en otras ocasiones, cuando trajimos a Reyes Mate el año pasado, al hablar de su libro Memoria de Auschwitz y al hablar de todo, que es un poco este problema de, que este sí que provoca un debate cada vez más fuerte. Si en esos momentos de barbarie, digamos, de barbarie tremendo, ¿cuál es el papel, digamos, de la razón ahí? Porque claro, ahí también parece que está la cosa como muy escorada. Es decir, hay los que insisten que la barbarie no es posible sin la razón. Es decir, que de alguna forma en el propio proyecto de ilustración está en germen lo que va a ser el proceso de aniquilación, de exterminio, no solo de segregación al principio, sino de eliminación física del otro. Hay los que consideran lo contrario, que frente a ese proceso había sido el abandono de la razón el que ha habido provocando la entronización, por ejemplo, pues del positivismo, o la entronización del romanticismo, y ya se ha ido perdiendo cualquier elemento racional. ¿Cómo ves tú el asunto?
Pues es un tema muy complejo. Además, yo creo que también Paco Martínez podría decir algo al respecto, porque además creo que ha escrito algo muy interesante sobre ese tema, ¿no? Yo lo que te podría decir es que la razón tiene una responsabilidad en los campos de exterminio, en los totalitarismos. Yo creo que es evidente que hay una responsabilidad de la razón en eso. ¿Pero de qué razón? Eso es lo que tenemos que hablar. Es decir, los campos de exterminio no se pueden hacer sin lo que se llama razón instrumental. Es clarísimo así. Es decir, sin una economía de medios, de gasto, de cálculo. Si entendemos por razón cálculo, y si reducimos la razón a cálculo, evidentemente, claro que hay una responsabilidad. Es decir, los campos de exterminio no se habrían podido hacer sin una cultura racional en ese sentido. Ahora, de la racionalidad, por ejemplo, de la que está hablando Husserl, y la racionalidad de la que habla la mejor ilustración, creo yo, es una racionalidad en el sentido normativo, y que podría reducirse quizás una verdad demasiado simple, y muchas veces yo creo que no se ve entre toda la hojarasca de la discusión. Es el logon didonai socrático, es el dar y recibir razones. Y desde una cultura del diálogo, del dar y recibir razones, no se desembocan los campos de exterminio. Otra cosa es que una de los troncos preponderantes, y que probablemente el que triunfó en la modernidad, fue la razón instrumental, la razón científico-técnica, es evidentemente está en los campos de exterminio. Pero digamos, la mejor racionalidad, que es la que está reivindicando Husserl y la que dice que eso es el meollo de Europa, eso es precisamente lo contrario de los campos de exterminio. Eso es un poco lo que yo te podría responder, y que hay mucha controversia sobre eso.
A ver, Curro.
No, bueno, y también hay, no solamente, digamos, los aspectos tecnológicos, también los aspectos axiológicos, porque claro, hay veces que el humanismo, claro, si tiene una definición de hombre, digamos, estrecha, pues claro, puede concebir como no hombres lo que sea parte de su unidad de medida, ¿no? En ese sentido, también ha habido ahí una cierta responsabilidad, digamos, de axiológica de una de las innumerables posibilidades que ha dado la modernidad, la ilustración, y que está en la idea de Europa también. No es la idea de Europa mía, ni, pero bueno, es una idea de Europa, como la afirmación de lo blanco, de lo puro, y esta idea de Europa que se ve, yo ayer incluso hablando también, me lo decían, ¿no? Gente que es que perdemos la identidad, que desaparecemos, que Occidente puede desaparecer. Esa idea de que se recoge un poco en una de las versiones bárbaras, porque los griegos no eran tan así, de decir nosotros somos la razón y los otros son los bárbaros, que no saben hablar. Y en ese sentido, y que eso se discutió también en la época de la conquista, ¿no? El problema de son hombres o no son hombres, son subhombres, pueden ser esclavos por naturaleza o no. Claro, esa es una temática que está en Occidente. Y hay un cierto Occidente que ha defendido que el otro... no es algo a respetar y a dialogar con él, sino algo a someter. Y entonces, claro, yo creo que ese Occidente y esa razón también está en Auschwitz. También está en Auschwitz y también está, incluso, yo diría un poco más, ya apretando y además como haciendo autocrítica, también está en una concepción del llamado socialismo real, que al definir, claro, al elaborar una separación radical entre el nosotros y el ellos, pues ha permitido también la destrucción de gran cantidad de la población, incluso de los mejores militantes comunistas, basándose en una idea, digamos, reducida de nosotros y en una idea de concebir al otro como algo a lo que someter y de cualquier manera y no de dialogar y no de reconocer. O sea, el rechazo al reconocimiento del otro es una tradición que está también en Occidente. Hay una tradición, además por desgracia generalmente minoritaria, que se ha basado en el reconocimiento del otro, que ha existido en España, ha existido en Europa, la idea de la tolerancia, ¿no? Había elementos cristianos tolerantes, el movimiento erasmiano, había algunos movimientos de tolerancia, luego en el siglo XVIII también la Ilustración tiene un elemento intolerante, jacobino, digamos, de que hay que obligarles a ser libres, pero también un elemento de tolerancia, de dialogar, pero esos movimientos generalmente han sido minoritarios, han sido machacados por unas ideas de que lo nuestro es lo mejor y que se tiene que imponer mano militar incluso, ¿no? Incluso bueno, pues, destruyendo al otro, ¿no?
En ese contexto, vamos a hacer un último programa la semana que viene, donde ya vamos a plantear más allá de eso, pues alguno de los debates, que aunque efectivamente, como decía Jesús, no hubo conclusiones en el curso, pero por lo menos sí fueron cuestiones que quedaron abiertas de cara al debate, que estaban muy vinculadas a estas últimas cuestiones, es decir, hasta dónde puede llegar el reconocimiento interno del pluralismo en nuestras sociedades para que ellas puedan mantener un vínculo y hasta qué punto el diálogo entre las culturas es posible en el mundo internacional o se está abocado a un choque de civilizaciones como ha planteado Huntington y ha llevado a la práctica tanto Bin Laden como Bush. Bueno, pues entonces quedamos para un próximo programa y ya terminamos este ciclo sobre Europa. Muchas gracias.